Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo nos queda rezar. Son las palabras del padre Alberto, el párroco de la ermita de Todoque, en la isla de La Palma, que tras la erupción del volcán ha tratado de sacar todo lo que hay en su interior. Ha rescatado imágenes, cálices, misales o candelabros. Evacuación de la ermita para la que apenas tuvo 20 minutos. Nuestro compañero Santi Morollón ha hablado con él. Santi, ¿qué te ha contado?
Alberto es un párroco joven de tan solo 40 años que emocionado nos contaba esta mañana cómo rápidamente tuvo que coger todas las imágenes y trasladarlas hasta la iglesia de San Isidro, en La Laguna, en este caso, rápidamente porque las autoridades así se la ordenaron. Allí las imágenes se agolpan a la espera de ser ordenadas. El momento de cerrar la puerta de la parroquia de Todoque fue muy duro, como nos contaba esta mañana en COPE Canarias.
Vamos, el momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta, ¿no? Ya una vez que estaba el templo vacío y miré al interior y pensé, pues este templo ha sido levantado por los vecinos del barrio con sus propias manos. Aquí se han celebrado los acontecimientos de muchas generaciones de vecinos de Todoque. Aquí han sido bautizados, aquí se han casado.
Era el testimonio que nos dejaba el párroco Alberto. Mientras tanto, la sismicidad continúa en la isla de La Palma. El último de los movimientos que se ha registrado tiene una intensidad de 3,2 grados.
Gracias, Santi. Hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se hará precisamente desde allí, desde la isla de La Palma, para contar en directo la última hora y acompañar además a todos los protagonistas. Y acabamos de conocer que la Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista el atropello múltiple en una terraza en Torre Pacheco, Murcia, en el que murió un hombre. Fuentes jurídicas se lo confirman a COPE. ¿Qué más detalles conocemos? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Todo parecía un accidente, pero no. La investigación del Guardia Civil después del suceso comienza a dar otro cariz a los hechos en los que resultó, como decías, muerto tanto el conductor del vehículo de origen marroquí como un cliente que estaba sentado en la terraza del bar de esta localidad murciana. Según nos confirman desde la propia Audiencia Nacional y fuentes de la lucha antiterrorista, la Guardia Civil investiga lo ocurrido como un posible atentado terrorista, pero con cierta prevención. Según estas fuentes, el conductor del vehículo, que saltó a toda velocidad la acera, dejó una carta de despedida en la que habla de su intención de deliberada de hacer lo que hizo, lo que plantea como un atentado. Pero hay otros pasajes del escrito que ponen en duda si estamos realmente ante un acto de estas características. Expresiones cargadas, dicen nuestras fuentes, de incongruencias. Por prudencia, afirman, se ha decidido enviar las pesquisas a la Audiencia Nacional y abrir esta investigación, que está declarada secreta en el Juzgado Central número 1.
Gracias, Juan. Y la demanda del mercado de teléfonos inteligentes plegables se va a triplicar en 2021, según diferentes analistas. Se trata de una tecnología muy innovadora y que poco a poco se irá democratizando porque va ganando en robustez y aporta muchísimas posibilidades. En una encuesta realizada por Samsung, uno de cada dos entrevistados apuestan por los foldables, como también se llaman, como los móviles del futuro. 9 de cada 10 compradores dicen que volverían a hacerlo. Samsung comercializa desde hace algunos años estos smartphones con pantallas flexibles. Hasta la fecha es la única empresa que ha sido capaz de hacerlo, aunque algunas otras han presentado proyectos similares o han anunciado que lo harán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el futuro de Koeman en el Barça continúa en el aire. Carlos Ganga.
Lejos de despejar dudas, cada día hay más y ahora también se cuestiona el estilo azulgrana. Anoche el Barça empató a 1 contra el Granada gracias a un gol de Araujo en el minuto 90. El uruguayo formó delantera en los minutos finales junto a Luke de Jong y a Gerard Piqué y rescató un punto. Koeman de momento sigue, pero cada vez está más enfadado y cuestionado. Asegura que esto es lo que hay y que dan el máximo.
Yo no voy a hablar más de mi futuro. Hemos hecho todo para intentar ganar el partido, también por un buscar otra manera de poder empatar o ganar el partido con Piqué y con Araujo arriba. Entonces sí, para mí hay que destacar esto en vez de que no es el fútbol del Barça. Una vez más, el Barça hoy en día no es el Barça de hace 8 años.
El Barça se queda con 8 puntos, está a 5 del líder, el Real Madrid, aunque tiene un partido pendiente contra el Sevilla. Y hoy sigue la Liga, comienza la jornada 6 con 3 encuentros. A las 7 y media Getafe Atlético de Madrid, se la juega Michel en el Getafe. Y a las 10 Athletic Club Rayo y Levante Celta. Por supuesto, todo en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid hace frío, 10-15 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado, y las máximas llegarán hasta los 21 grados, el cielo más bien despejado con algunas nubes. En cuanto al tráfico, continúan las retenciones en la entrada de la A3 en Santa Eugenia por un accidente. También hay complicaciones en la M40, en los túneles del Pardo por obras de mejora y a la altura de Pozuelo hacia la A6. En la M50 hay tráfico lento en Boadilla del Monte sentido A6 y en la salida por la 42 en Getafe. En las calles de la capital, la M30 está más tranquila, pero continúan las retenciones en el Nudo Norte por las obras en Plaza de España y en la entrada de la prolongación de O'Donnell. Y la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha dicho que no va a dimitir tras la celebración de la manifestación homófoba en Chueca. Se les va a incoar expediente sancionador a 8 de los participantes en esa marcha. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo después, en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la 'Ndrangheta. Desde hace mafia. Años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, que sobre
es una de las organizaciones criminales más potentes.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses, contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Todavía estás recogiendo, poniéndote al día, ordenándolo todo. Bueno, pues con las soluciones del Leroy Merlin lo tienes muy fácil, porque ordenar es mucho más que recoger, es decorar. Y hasta el 27 de septiembre puedes organizar tu casa con gusto y al mejor precio. Todo tiene su lugar, por ejemplo, en tu salón, en las habitaciones, en el baño, en la cocina. Y ese lugar tiene estilo gracias a Leroy Merlin. Así de claro, así de sencillo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos meses estuvimos charlando con Marcelo Ullo sobre la leyenda negra de España a raíz de su libro Madre Patria. Aquel día nos contaba que habían pesado más las mentiras que las certezas y se nos quedaron en el tintero muchas cuestiones. Le dijimos, cuando venga a España, lléguese, tenemos ganas de hablar con usted. Además, este politólogo argentino ha instado varias veces al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un debate sobre la conquista, que de momento parece que no se anima. Y para añadir más cosas importantes, el pasado 12 de septiembre tuvieron lugar Unas elecciones primarias en Argentina con una caída estrepitosa del kirchnerismo en ese país. Son razones todas, justificadas para hablar con él. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista.
¿Cómo lo recibió España? ¿Bien? ¿Lleva muchos días aquí?
Bueno, llevo desde el día martes pasado y me recibió muy bien, como siempre me ha recibido. La primera vez que vine a España vine como estudiante para la Escuela Diplomática de Madrid. Es un poco raro haber venido como estudiante y volver como autor de un libro, ¿no? Son dos momentos de la vida distintos.
Mire, si vamos de lo más cercano a lo más lejano, ¿a qué achaca Marcelo la catástrofe electoral que ha sufrido el kirchnerismo en las primarias en Argentina?
Bueno, a una completa inutilidad para el ejercicio del gobierno, ¿no?, del actual presidente. Más allá de la pandemia, la administración económica ha sido desastrosa, ¿no? Y la insistencia en temas, cuando un país tiene el 60% de los niños en la pobreza, un país que tiene una de las llanuras más grandes del mundo, con una tierra fértil donde usted agarra una pala y cava y tiene 30, 40, 60 centímetros de tierra negra, y usted tiene el 60% de los niños en la pobreza y sigue insistiendo con ideología de género, con cambio de DNI, en vez de ocuparse de los temas principales como estos, bueno, entonces naturalmente tiene que tener el castigo en la urna que merece, ¿no?
¿A quién han castigado más, al presidente Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner?
Creo que al presidente en ejercicio, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es difícil de saberlo.
Y destaca la derrota especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es un bastón histórico del peronismo.
Bueno, yo, si usted me permite, haría una diferenciación. No creo que el kirchnerismo sea el peronismo. El kirchnerismo son los ocupas del peronismo, porque la actual dirigencia kirchnerista piensa todo lo contrario de lo que habían sido las bases fundamentales de ese partido. Y si piensa todo lo contrario y niega lo que los otros habían dicho durante tantos años, no tiene nada que ver con lo anterior. Para ponerle un ejemplo, muy claro, el tema de que su única política sean los subsidios, ¿no? Dar dinero para la gente que no está trabajando, lo cual es concebible ante una catástrofe. Claro, una catástrofe. Explota un volcán y la gente se le quema la ciudad por el volcán, uno tiene que asistirla hasta que vuelva a encontrar un trabajo. Pero instaurar un sistema de subsidios permanente no tiene nada que ver con lo que había pensado el peronismo, que estaba ligado a la industrialización y a la productividad. Esto es una cosa distinta. Uh-huh. Cuesta entenderlo desde Europa, pero esta gente era una gente que el fundador del partido había echado y que lo había echado por la puerta y que entraron por la ventana y se quedaron con ese partido, ese movimiento, ¿no?
Ahora, por lo tanto, el triunfo opositor coloca al alcalde de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en el 2003. ¿Quién es Rodríguez Larreta?
Bueno, eso dependerá de las internas de ese propio partido, ¿no es cierto?, entre el expresidente y él ahora. Yo no sabría decirle quién de los dos va a pesar más. Pero claro, quien está en ejercicio de un cargo en una ciudad tan importante como Buenos Aires, que tiene una especie de autonomía, como si fuese una provincia, empieza a ser una figura con mucho poder, ¿no?
Ahora, en dos meses hay elecciones legislativas, que esas ya tienen un peso concreto en el facto. ¿Puede haber algún giro?
No. Yo no creo que haya ningún giro, porque el régimen argentino es un régimen presidencialista muy fuerte, ¿no? Y hace años que la Argentina se gobierna por algo que nosotros llamamos especie de decretos-leyes, ¿no? Y los presidentes con los decretos-leyes se pasan del Parlamento.
Problemas que sigue enfrentando la población. El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son, bueno, siempre han sido intolerables. Pero cíclicamente vuelven de nuevo siempre valores de inflación que hacen que un caramelo te cueste 1.000 pesos. ¿El gobierno no ha logrado compensar todo eso con la gestión de la pandemia?
No, para nada. Lo que ha habido es una devaluación brutal, con lo cual los salarios de la Argentina se asemejan a los salarios de los países asiáticos que menos pagan. El sufrimiento de la gente es terrible. porque los precios suben por el ascensor, ¿no es cierto?, y los salarios por la escalera. Entonces uno puede nunca igualarlos, ¿no? Y uno pierde mes a mes poder adquisitivo. Si mes a mes puede comprar menos cosas en el supermercado, para ser claro, ¿no es cierto?
Claro.
Y mes a mes, que le cuesta más la electricidad y más el gas, y bueno, entonces la gente se va reduciendo a la pobreza en una impotencia absoluta que causa un estado de depresión como yo nunca había visto. Es decir, una desmoralización completa. La gente está como acabada, agotada, derrotada, desmoralizada.
Hay una curiosidad que usted cuenta, Marcelo, que es que en varios países de Europa la leche de algunos quesos se saca de la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Sin embargo, en Santa Fe no se produce queso.
Claro, yo vengo insistiendo en que nosotros tenemos que tener una industrialización creativa, un nuevo tipo de industrialización, en el cual pasa también, entre otras cosas, por el aprovechamiento de las materias primas que tenemos, que son abundantes como nadie puede imaginarse. A mí siempre, desde que soy estudiante, empecé a recorrer el mundo, me llamó la atención, iba a un free shop y veía, ¿no es cierto?, los mejores fideos del mundo, Barilla o Di Cecco, o los hechos, se entiende, en Italia, que costaban fortunas, o quesos. Y yo me preguntaba, pero nosotros no tenemos trigo para hacer ese mismo fideo o un fideo semejante con esa calidad, en vez de vender el trigo suelto así, ¿y por qué no lo vendemos nosotros? ¿Y por qué no hacemos queso en Santa Fe, que es una de las cuencas lecheras más grandes del mundo? Y el ejemplo que se puede hacer es el ejemplo que siempre digo en Argentina, del vino, ¿no? Porque la Argentina producía mucho vino en Mendoza de muy mala calidad, y de repente dijo, bueno, vamos a hacer de este vino un vino que no será un vino francés, no será un vino italiano, no será un vino español porque nos falta experiencia, pero será un vino muy respetable, con precios cómodos, que se asemejará a los otros, y empezamos a vender vino de excelente calidad y cada vez hacerlo mejor y darle valor agregado. Y yo me pregunto, teniendo una de las cuencas lecheras más grandes del mundo, donde una vaca hace 40 litros de leche, no podemos hacer eso que en Francia, nos falta conocimiento. Bueno, traigamos franceses, traigamos españoles, traigamos italianos, técnicos, científicos, empresarios, capitalistas, y pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer de esa leche quesos, pongámonos a hacer de ese trigo fideos, y como eso podría darse miles de ejemplos, porque la cantidad de materias primas que la Argentina produce y exporta sin ni siquiera poner un valor agregado es gigantesca.
Usted es argentino con cuatro abuelos nacidos en Italia y ha escrito, Marcelo, un libro sobre España donde lanza la idea de que España no conquistó América, sino que la liberó. El discurso ahora mismo oficialista del indigenismo y de las ideas cubano-venezolanas argentinas pasadas por las mentes de los Chávez, Castro, Cristina, etcétera, etcétera, van en sentido contrario. ¿Eso le ha costado algún choque de opinión?
Me ha costado más que un choque de opinión. Me ha costado, en algunos casos, ya perder, se entiende, mi categoría de profesor universitario, porque ese es el pensamiento hegemónico, desde México hasta la Argentina, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego. Ese pensamiento hegemónico es un pensamiento negro legendario que no admite discusión alguna. Han establecido una policía de lo políticamente correcto y no admite discusión porque sabe que en la discusión pierde. Porque no es cierto que la leyenda negra tenga basamento científico. La leyenda negra es la primera gran fake news de la historia. Es una mentira absoluta, no es porque haya una leyenda rosa, sino porque la leyenda negra es absolutamente falsa. Son hechos que se pueden comprobar que son absolutamente falsos. Y yo lo compruebo en mi libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, cuando me pregunto qué encuentra Cortés, por ejemplo, cuando llega a Mesoamérica. Y lo que encuentra es que hay una pequeña nación en población, una nación opresora, que oprime a decenas de otras naciones, pero no le quita sus materias primas ni su hora de trabajo. Lo que le quitaba era vidas humanas. Se le llevaban a los padres, a los abuelos, a los nietos, a los hijos, a los familiares, para llevarlos a un altar, sacrificarlos, ¿está? Y comérselos después como si fuesen pedazos de pollo o pedazos de cerdo. Es decir, los aztecas, reconocidos por aquellos que defienden el imperio azteca, que en realidad es un imperialismo azteca, ¿no es cierto? Dicen que la cifra mínima es de 20.000 personas por año asesinadas, sacadas de sus hogares para ser llevadas al altar, a la cima de una pirámide, que ahora la muestran como una cosa bonita y la reproducen, y es una cosa de la más macabra de la historia de la humanidad, para después comérselo. Ahora yo me pregunto, la audiencia, si uno dice 20.000, la cifra es muy importante, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta que la población de Mesoamérica en esa época era de entre 3 y 4 millones de habitantes, matar 20.000 por año, si uno multiplica por 10, da 200.000, es decir, son cifras gigantescas. Cortés detiene el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y no lo detiene porque Cortés era Julio César, ni porque se entiende tuviese armas súper sofisticadas. Lo detiene porque simplemente le dice a los pueblos oprimidos por los aztecas, miren, ahora voy a mandar yo, pero yo le prometo una cosa, si me acompañan contra ese imperialismo azteca, nunca más va a haber sacrificios humanos. Nunca más le van a quitar a sus hijos y a sus nietos para sacrificarlo en un templo en ese macabro estado que es el estado azteca, que había llevado el genocidio como una máquina institucional. Es decir, como el estado estaba preparado para quitarles personas a las naciones que oprimían, matarle y comérselas. Entonces, naturalmente, es lo mismo que pasaría ahora. La gente común de los pueblos oprimidos fue corriendo con Cortés y marcharon juntos para derrotar a ese imperialismo atroz, antropófago. Pero hay una cosa que nadie dice. Tampoco la población azteca tenía mucha intención de defender a ese estado, porque ese estado era un estado totalitario, pero lo más totalitario que ha conocido la historia de la humanidad, porque había una casta sacerdotal y de nobleza que oprimía a su propio pueblo. Y entonces no era difícil derrotarlo si uno marchaba con 200.000 hombres oprimidos como marchó Cortés y los derrotó. Y ahí en ese momento hubo una cosa magnífica, porque los pueblos oprimidos, yo me pongo en la cabeza de esa gente, quería tomar venganza. Venganza de 35, 40 años que le habían quitado a sus hijos, a sus padres, que lo habían asesinado y comido, y querían hacer lo mismo con los aztecas. Y Cortés le paró la mano, dijo, no, se acabó, venganza no. Acá comienza una historia nueva. Acá no va a haber, se entiende, asesinato ahora en masa a los aztecas. ¿Qué es lo que los pueblos como los trastaltecas querían? Porque naturalmente yo me pongo el papel de un trastalteca y yo lo que quiero es venganza. Venganza porque se comieron a mi padre, a mi hermano o a mi hermana. Y Cortés le paró la mano y dijo, no, ahora una historia nueva. Una historia donde la cosa cambia, ¿verdad? Donde damos una vuelta de página a este libro macabro, ¿está? Y comenzó una cosa totalmente distinta de la que había, un orden que no sería perfecto, por supuesto, y que habría injusticias sociales, por supuesto, y que había diferencias sociales, pero mucho más justo que el orden anterior.
Esto usted ha ofrecido al señor López Obrador, presidente mexicano, un debate sobre la conquista. No le ha contestado, claro.
Claro, porque el señor presidente de la República de México me ofende en uno de sus discursos, me insulta en uno de sus discursos. Yo le digo, mire, en épocas que llamaban bárbaras, estas cosas se solucionaban en el campo del honor, ¿no? Cuando las dos personas tenían coraje. Hemos ya superado esas épocas. Y entonces tenga usted por lo menos el coraje de convocar, como hizo Carlos I de España, Carlos V de Alemania, un gran debate sobre la conquista. Entonces usted elija cinco personas que usted crea que pueden defender su postura, que es que hubo un genocidio, que hubo una masacre, que hubo violaciones, que solo se llevó a América violencia y muerte, y yo elegiré otras cuatro y debateremos en la universidad que usted quiera durante una semana para ver quién tiene razón con los hechos sobre la mano, ¿no? Con los hechos sobre la mesa, con los datos duros sobre la mesa. Y yo me pregunto quién va a rebatir. Si todo el mundo ha admitido, no hay nadie, no hay un solo historiador hasta ahora que haya negado que la cifra de mínima que los aztecas mataban por año los pueblos oprimidos era 20.000. Pero Prescott dice, él, que es un negro legendario, dice, bueno, dice, tengo que reconocer que hay autores muy serios que hacen subir esta cifra a 150.000 por año. Yo tomé la de 20.000, pero podría haber tomado un promedio, ¿no? Entre 150.000 y 20.000, 80.000 de promedio. 80.000 personas asesinadas por año en los altares aztecas. Y eso reivindica el presidente de México. Reivindica a un estado genocida. España detuvo un genocidio en América.
Preguntas que hace Goyo González.
Si en vez de haber descubierto los españoles América, lo hubieran hecho los anglosajones, y en vez de Hispanoamérica hubiera sido Angloamérica, ¿nos luciría mejor el pelo, Marcelo?
Bueno, para empezar, yo estaría, no estaría casado con la mujer que estoy casado. Mi esposa es peruana, su padre era descendiente de los indios huancas, y no estaría casado con ella porque los anglosajones lo hubiesen matado a todos. Usted sabe que en uno de los inviernos más crudos de la América del Norte, los gentlemen británicos distribuyeron frazadas con virus de viruela para matarlos a todos. Si no podían físicamente, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir frazadas con viruela. Es decir, ahí sí que hubiese habido un genocidio. Genocidio es el que hicieron los ingleses en América del Norte, donde hoy uno encuentra a Sioux y algunos que otros Comanche, Apache y Navajo en alguna pequeña reservación todavía muertos de hambre, se entiende, y borrachos, porque usted sabe que hasta 1920, los indios norteamericanos no tuvieron ciudadanía, eran considerados extranjeros dentro de los Estados Unidos, hasta el año 1920, y hasta el año 1980 y pico, ahora no recuerdo la fecha, no podían realizar ninguna actividad religiosa.
¿Usted cree que Alfonso Guerra le hubiera prologado este libro hace 40 años?
No me atrevería a decirlo, la verdad que no lo sé. Yo le estoy muy agradecido a Alfonso Guerra por prologar el libro, porque eso me permite explicar que defender la verdad histórica, decir que no hubo un genocidio, que la leyenda negra es la obra más genial de marketing político británico, que era el enemigo de España, que no pudiendo derrotarla en el plano militar, la derrota en el plano de la propaganda política, me permite explicar que no es una cosa ni de derecha ni de izquierda, porque si yo salgo hoy a las calles de Madrid y veo sol y digo, miren, hay sol, y la televisión dice que va a llover y no hay una sola nube y que la gente salga con paraguas, y yo digo, no salga con paraguas porque hay sol, eso no es de derecha ni izquierda, yo estoy defendiendo la verdad es que hay sol, y la verdad es que no hubo genocidio, la verdad es que la leyenda negra es una obra maestra del marketing político británico, y eso no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda. Decir que hay un día de sol, cuando otros dicen que está nublado, va a llover, no es ni derecha ni izquierda, defender la verdad.
Y ya por último, dígame sí o no, ¿usted cree que en España se vive de patria madre?
No le entiendo la expresión, discúlpeme.
Es un juego de palabras. ¿Se vive bien en nuestro país? ¿Qué cree usted?
Bueno, se vive mejor que en otros lugares y peor que en otros. Es decir, yo pienso que los españoles a veces también se quejan un poco de vicios. Sé los aumentos de la electricidad, que son desastrosos, sé ese tipo de cosas. Pero me parece que yo estuve en Miranda del Castañar, un pequeño pueblo de la sierra de Salamanca. Ahí nació mi abuela de cariño, una castellana, que me enseñó a leer cuando yo tenía 4 o 5 años leyendo el Quijote, que había emigrado a la Argentina, ¿no? Y ahí sí que se vivía épocas muy duras, ¿no? Se vivían épocas muy duras. Sin embargo, sus españoles tenían una entereza, una hombría de bien, unos valores fantásticos, que seguramente muchos lo seguirán teniendo ahora, ¿no? Y otros no. Pero yo tengo una gran admiración por el pueblo español.
Es Marcelo Goyo Medeo, autor de Madre Patria, amigo de este programa. Es un gran honor recibirle siempre aquí. Marcelo, le envío un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo para usted y vuelvo a agradecerle su enorme gentileza.
Movistar Pro Segura Alarmas, antes de que llegue Javier Sierra, ahora mismo.
Ahora mismito. Y fíjate que es que hay gente que se cree que la tranquilidad total solamente es para unos pocos. Pues va a cambiar de idea, porque Movistar Pro Segura Alarmas trae una alarma que es mucho más que una alarma, por muchísimo menos, por solo 9,90 al mes durante 3 meses. Y es que una alarma que, gracias a su nuevo servicio cámara reconocimiento inteligente, puede diferenciar entre personas, mascotas, ruidos en el hogar, lo diferencia todo. A que no es solo una alarma, ¿verdad? Pues ahora la tienes sin cuota de alta, con instalación gratuita, seas del operador que seas. Recuerda, por solo 9,90 euros al mes durante 3 meses y después por 49,90 al mes. Contrátala antes del 30 de septiembre, que queda muy poquito. Llama al 900-226-600, 900-226-600, o también en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. Y ahora sí que vas a estar tranquilo del todo, pero totalmente.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
¿Eso es ahora la Cenicienta?
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Tu relación con los volcanes ha sido íntima, cercana,
bueno,
literaria?
Literaria, muy literaria, pero evidentemente desde aquel volcán Sneffels de Julio Verne para viajar al centro de la Tierra, pues ya me quedo enganchado a ellos. Y luego he tenido partes de mi vida en las que he vivido cerca de volcanes. Y uno, debo decirte, Carlos, que uno se siente más vivo cerca de un volcán, quizá porque la proximidad de lo que pueda pasar te hace ver la existencia de otra manera, más intensa.
No, esa inquietud, ese nervio, ¿no?, permanente de vivo cerca de un volcán que igual colapsa, no colapsa, luego genera un tsunami. Y luego, bueno, lo que está pasando ahora en Cumbre Vieja en La Palma, ¿podría ser solo la punta del iceberg de algo mucho peor?
Mira, te lo cuento sin ánimo de asustar, porque no es la situación geológica actual según todos los indicativos, pero es verdad que hace unos años, en 1999, un profesor de la Universidad de California, Simon Day, en unas declaraciones que hizo a la BBC, que después se convirtieron en un estudio científico, dijo que uno de los volcanes más sensibles del planeta y que podría provocar una reacción en cadena, una catástrofe global más grave, es precisamente el Cumbre Vieja de La Palma. Lo que él decía, basándose en sus estudios, es que el Cumbre Vieja es un volcán que no es solamente de una sola boca, son muchas bocas, se extiende durante a lo largo de muchas hectáreas, 7.500 hectáreas sobre o bajo 6 municipios, y que por lo tanto una erupción masiva en un lugar como ese podría provocar el derrumbamiento de una parte de la isla, la caída de una inmensa cantidad de material al océano y generar un tsunami como el que no está en los escritos, ¿no? En los estudios que hizo en el año 2001, calculaban olas con una velocidad de 150 metros por segundo que llegarían a América con 25 metros de altura, que es una barbaridad, ¿no? Es verdad que unos años más tarde, en 2006, la Universidad de Delft, en los Países Bajos, le llevó la contraria y dijo que la isla de La Palma es mucho más estable de lo que se cree. Y es verdad que la autoridad vulcanológica de Canarias, Involcán, en el año 2017, se entregó a fondo para desmentir esa posibilidad. Decía que para que se produjera un escenario tan catastrófico que arrasara la costa este de los Estados Unidos y que provocara, en fin, millones de desplazados y un gran problema a nivel planetario, tendría que darse una erupción en la isla de La Palma con un alto índice de explosividad, que no es el caso del actual, unos terremotos de magnitud enormemente alta, que tampoco son el caso, que coincidiera con unas lluvias torrenciales muy altas, que evidentemente no es el caso, o que el volcán de repente empezara a crecer de manera, en fin, desbocada y terminara colapsándose, que evidentemente tampoco es la situación en la que estamos.
Pero ese material que caería al mar, ¿de qué material estamos hablando?
Pues estamos hablando, Carlos, de una masa entre 200 y 500 kilómetros cúbicos de material, que es una barbaridad, ¿no? Y se cree que podría generar tsunamis en origen de casi 100 metros de altura. Y los efectos a escala global, según esos estudios que se hicieron por parte de la Universidad de Londres y la Universidad de California, hablan de 100 millones de personas afectadas. En fin, un mega tsunami que sería, como poco, dos veces más grande que un huracán de categoría 5, que es el mayor que se tiene en los registros.
Qué agradable. Sí, ¿Hay algún precedente concreto de una situación que pueda parecerse a esa?
Mira, cuando hablamos de volcanes que colapsan, enseguida se nos viene a la mente a todos la erupción del Krakatoa, ¿no? De 1883. En fin, ha habido grandes películas que nos han recordado esa situación. Aquella erupción causó olas de 22 metros y sabemos que murieron oficialmente casi 40.000 personas. El caso es que la actividad volcánica en esa zona de Indonesia se mantuvo activa durante décadas y en los años 30 nació lo que allí se conoce como el Anak Krakatau, que es el hijo del Krakatoa, otro volcán, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el 22 de diciembre del año 18, de 2018, ese volcán colapsó, la mitad del volcán, en fin, perdió su masa, entre 150 y 170 millones de metros, no de kilómetros, de metros cúbicos de tierra, y generó, en fin, tsunami, 420 muertos, 40.000 desplazados, pero dicen los expertos que han hecho estos cálculos tan apocalípticos respecto a la isla de La Palma, en fin, que si se produjera el peor de los escenarios en la isla de La Palma, sería hasta 2.000 veces mayor que esto que ocurrió en 2018 en Anak Krakatau, que asustó también ya a muchos.
Uh-huh. Lo que pasa es que no hay un cierto abuso de la ciencia ficción de catástrofes, todas estas teorías.
Bueno, es que nos encantan las catástrofes, ¿no? A los lectores y los espectadores de los blockbusters.
A los demás.
Eso es. Nos encanta verlas a distancia como si fuera una especie de antídoto que viéndola parece que nos curamos y no es verdad, ¿no? Bueno, en este caso, el tema del Cumbre Vieja llegó a inspirar incluso un capítulo de CSI, ¿no? CSI Miami, que dedicó uno de sus episodios a la inundación de Florida por un hundimiento que ellos, en fin, preveían, ¿no? Pero bueno, la verdad es que entramos en un territorio efectivamente que es más de ficción que no. A mí, fíjate, lo que me están recordando estas horas, que están siendo muy, muy difíciles para muchísimas familias, es que en El Paso, que es uno de los municipios afectados, hay una historia bellísima, Carlos, que un día podemos contar con detalle, que es la historia del alma de Takande, ¿no? El alma de Takande es un relato del siglo XVII, de 1628, que se creía que era leyenda, de un caserío cercano a este municipio que ahora está siendo afectado por la lava, donde durante 87 días, dicen las crónicas de la época, una familia, los González, estuvo escuchando al caer la tarde el cántico de un alma en pena que parecía femenina, que parecía estar arrullando a un bebé invisible y que, bueno, terminó originando una investigación en la que, bueno, se descubrió que esa alma que hablaba por las noches desde lo invisible realmente existió. Era Ana Gutiérrez, una mujer que falleció en 1625 de parto y que ha generado una de las leyendas más increíbles de la isla, que es la del fantasma mamá o el fantasma madre, que ahora, bueno, pues está, en fin, está en el corazón de este infierno. La casa del alma de Takande no se ha visto, que yo sepa, he hablado esta mañana con La Palma, afectada por la lava, pero está en medio de esta situación tan extraña.
Fascinante todo lo que nos cuenta siempre Javier Sierra, el tsunami anunciado, que esperemos que se quede solo en eso. Querido amigo, me alegro mucho de saludarte.
Un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte. Ah, claro. O sea que estás pendiente de que yo tenga el colesterol bien.
Es que yo quiero tu bienestar.
Y por eso me traes Oxicol.
Hombre, tú no tienes más de 200, ¿no?, de colesterol.
No, porque tomo Oxicol.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues es que si tienes más de 200 de colesterol, hay que tener cuidado, que nuestra salud cardiovascular hay que vigilarla. Caminar, por ejemplo, empezando por ahí, hacer más ejercicio, dieta sana y tomar Oxicol, como hace Herrera, como hacemos todos, porque contiene monacolina K, que ayuda a mantener tus niveles normales de colesterol en sangre, y extracto de uva con polifenoles, que ayuda también a tu salud cardiovascular. Así que ya sabes, Oxicol de Kern Pharma en tu farmacia.
Bueno, ¿sabéis qué pasa todos los miércoles?
Sí. Ay, madre mía, lo de los días. Sí.
Que añadamos.
El Oxicol no arregla la cabeza, ¿verdad?
No, es el colesterol solo.
Que los miércoles añoramos los martes en los que llega Antonio Gredano.
Debe ser.
Que lo tengo que decir todo.
Sí.
Porque si no, no alcanzáis la segunda parte del silogismo.
Ya.
O sea, yo no puedo ser responsable de trabajar con un equipo que no sigue mis pasos o que no está a mí mismo.
A tu altura.
A mi altura intelectual.
Exactamente. Vale. Menos mal, Antonio, que llegas tú.
Sí, bienvenido, Antonio, a esto.
Verás dentro de un par de semanas.
Sí, verás.
Lo que faltaba. ¿Qué tal,
bueno, Olivia? ¿Qué tal, Antonio? Oye, ¿hoy de qué querías hablar?
Mira, hoy quiero hablar del amor.
Anda, vaya, hombre,
no tanto.
Viene muy,
sí, viene bien.
Sí, viene muy bien. En
sí, este de ciertos amores, ¿no? A veces cuando hablamos de la inocencia del amor, siempre imaginamos a esos adolescentes acarajotados, ¿no?, ensimismados, sufridos.
Claro.
Pero me hago mayor y compruebo, un poco sorprendido, la verdad, que a este sentimiento tan pabilacio que es el amor, ¿no?, este amor inconmensurable y fogoso que siempre asociamos con la juventud, pues le pasa como a los paquetes de lentejas, ¿no?, que no se pone malo nunca, que no caduca, que dura toda la vida, que uno nunca pierde la capacidad para fliparse por amor. Así que quiero hablar de los amores tardíos, de este arrebato que a uno le asalta ya en la madurez, que le lanza de nuevo a la puerta del instituto.
Ah, qué bonito. Mira, María José, atiende.
A mí me vais a hablar de amores tardíos, a mí.
Yo creo que el amor es un refugio, ¿no?, de nuestro día. Vivir no es fácil, que os voy a contar, ¿no? Es un ejercicio ahí terco, ¿no? Pero el amor de repente aparece, está ahí como esa pizza, ¿no?, que nos clandestina, que aparece en nuestra vida al quinto día de dieta, ¿no? Como ese fontanero que no deja la chapuza terminada en el plazo previsto, como esa tarde que volviendo a casa encontramos todos los semáforos en verde. El amor está ahí como ese funcionario que te coge el teléfono a la primera. Está ahí como un chupito de limonchelo que no nos apetece, pero que nos lo vamos a tomar con una sonrisa en los labios, ¿no?
Muy bien.
El amor es como cuando te hace pipí en el cine, ¿no?, que es algo inesperado y contra lo que no puedes hacer nada, ¿no? Me gusta ver a la gente enamorada, esa es la verdad, ¿no? En mi entorno, a los amigos, a estos amigos talluditos ya, alopécicos, comensales feroces, y ahí están redescubriendo la vida, el amor, besándose más allá de la ruptura. Y no solo hablo de los amores nuevos, sino de esos matrimonios que, pese al paso de los años, mantienen su chispa.
Bravo.
Exacto. No, vas citando sin querer por zonas al personal de este programa citado. A mi Mari José, ahora has hecho una referencia clara a Goyo. Ya sabes tú, dice que la pareja es un estado, no es una frontera.
Sí, y ahí ha hecho, tenemos que agradecer, y yo quiero agradecerle de aquí a Carlos Sobera, ¿no? Que ha hecho más por el amor matrimonial que la Chess Log, ¿no? Y que Netflix y que los geles de frío y calor, por supuesto, ¿no? Si alguien tiene una crisis matrimonial ahora, si alguno de los que me están escuchando tienen ganas de hacer la maleta y huir de su hogar, si usted, señor o señora de mediana edad, cuyo hartazgo ya le hiere, que sueña con apartamentos de una o ninguna habitación, cervecitas vespertinas y noche de parranda, si usted tiene esa ilusión de empezar de nuevo, póngase First Dates. Si algo he aprendido en First Dates es que fuera llueve siempre. O sea, First Dates mantiene unida los matrimonios de España. Sí. Ve esa cita a esos señores de camisas blancas, exigidas, esas barbas perfiladas con escuadra y cartabón, ¿no? Y esa torpeza, y esas señoras que lo primero que te preguntan es por el horóscopo. Sí. O sea, con sus tutoriales de yoga. ¿Cuánta literatura hay en una primera cita? Algún día, y me gustaría, y lo dejo aquí el tema, ¿eh? Sí. Algún día me gustaría hablar de qué no hay que hacer en la primera cita.
No, pues la semana que viene directamente.
Yo voy a decir lo que más repeluco me da. Es esos señores que en un alarde de erotismo absolutamente casposo y braga fajístico, cogen un poquito de postre con la cuchara y se lo dan a la señora de frente. Qué incomodidad, ¿eh? Está ahí ese señor dando tarta de queso a su cita, incómoda, entrecerrando la boca. Eso me enfada. Y también me da coraje en el otro lado esas mujeres que dicen, cuando él dice algo, ¿no? Y dice, estás ganando puntos. Y el tío se ríe ahí como un yorkshire, ¿no? Al que han acariciado la orejita. Pero ¿qué punto? ¿Qué somos, gimnastas olímpicos para que no des puntos?
Bueno, imaginemos, en fin, que la cita sale bien, que hay algo de chispa, que la cita funciona. Entonces,
bueno, ahí tengo que decirlo, ¿no? La mejor definición de la felicidad me la dio una amiga, ¿no? Que le pregunté cómo le iba con un hombre que acababa de conocer y me dijo, tengo el Satisfyer con telarañas. Así que me parece que qué bonito, ¿no? Amarse con el vino en los labios, esos besos. Los besos rejuvenecen, ¿eh? Los besos no son patrimonio de la chiquillería. Los besos son arietes del mañana. Y cuando veo a esas parejas que ya no son jóvenes, a esos señores de calcetines blancos y camisa del CIA besando a esa señora de vestidos gaseados con bolsos de cadena dorada. Ese beso le arroja a otro mundo, ¿no? Y a otros tiempos, ¿no? Y uno pone, en estos amores tardíos de los que estoy hablando, ahí pone todo lo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Ha borrado teléfonos antiguos, ha dejado de ir a bares a los que solía ir, y luego esa generosidad de volver a amar sin rencores, que tus nuevos amantes no tengan que pagar las facturas que te dejaron a deber. Yo creo que el amor es como el bitter cash, ¿no? Es rojo, es amargo y es atemporal.
Bueno, del amor uno puede irse, ¿verdad? Pero lo normal no es que le echen a uno.
Hay que estar preparado para que a uno, cuando le echa, ¿no? Porque a uno siempre nos botan del amor. Este es un barco en el que no podemos caber todos.
Eso es lo que pasa. Después del beso, ¿qué ocurre?
Bueno, ahí está el caliqueño, el júbilo, los mensajitos de WhatsApp hasta la madrugada. Es curioso, por cierto, que cuando éramos jóvenes, que era cuanto más tiempo teníamos, íbamos con mucha prisa, con mucha urgencia, cambiando de pareja, éramos. Y ahora que estamos en plena madurez, que tenemos tanta pausa, la vida no nos da un respiro. También pasa que las pieles se agrietan, las barrigas abultan, bueno, y incluso bajamos un poquito la persiana para ensombrecer los pliegues, ¿no? Porque la gravedad es muy impertinente. Pero ahí seguimos con la misma mecánica de antes, ¿no? Eso de quedar para ver una película. Ahora, ¿cuántas películas se quedaron a media en esa cita de viene a mi casa y vemos una película? No, no sé si la gente sigue quedando para ver una película. ¿Eso se sigue haciendo o eso solo lo hacía yo cuando era joven?
Yo ni me acuerdo. Mi mujer, sí, no lo sé.
Bueno, con tu mujer no puntúa.
No.
Claro.
Pues hay que tener cuidado con los besos, es con los puentes. Ya con esta la con los puentes. No
puede volver a ser novio. No pasa nada.
Y después están los fueguitos en el Instagram, que es mi cortejo preferido. Mandar fueguitos en el Instagram. El otro día mandé yo un fueguito en el Instagram y me respondieron con un emoji de un bombero. No sé, todavía estoy dándole vueltas que querían decir.
Pues no sé. Hasta la idea.
¿Sabes lo que me preocupa de este amor de los tiempos tardíos? Es que van a volver las clases de salsa.
Eso. Ah, bueno, las que hacen, mira, estás definiendo a Tony, por ejemplo.
Vaya, sí, claro. Sí, venga, la zumba. Sí.
Tengo el problema que el único baile que domino es la conga. Eso de agarrarse a cualquier desconocido y dejar que la noche me lleve, los caminos de la conga son inescrutables, como bien sabéis. Y os digo una cosa, el amor es un poco así, ¿no? Es una conga que se improvisa porque es una danza absurda, inevitable y de la que uno va agarrado a un desconocido, ¿no? Yo lo que sí quiero, y eso sí lo pido aquí, por favor, a DJ Pinchadiscos de España, que vuelvan los lentos.
Ay, ay, claro.
Pero no lo los lentos elegantes, no esos lentos cebolleros, ¿eh? No, o sea, esos lentos de mejilla en el hombro, sí, de esa bola de espejos girando, ¿no? Ay, dulcemente. Hay una canción que yo creo que fue mi primer lento, Without You, que cantaba Nilsson, hombre, sonando por esos bafles descascarillados, ¿no? Yo quiero ver a la gente de 40 años besándose como adolescente, con un martini con limón en un vaso de tubo,
oh,
con el hielo derritiéndose en su Lumumba.
Mira, acabas de decir Lumumba,
María Luisa Núñez. No,
que es la única que queda en España que pide Lumumba. En la Feria de Sevilla.
Sí,
por
fíjate.
Ejemplo,
tiene más mérito.
Ah, ella es, ¿no? Me sonaba que quedaba una persona en España que todavía tomaba Lumumba.
Sí, pero bueno, dan ganas de enamorarse, Antonio, no sé, de viajar a dónde, a París, soltarse y tal y cual.
Sí, además ya con cierta edad, ¿no? Ya está todo el camino hecho, ya hemos tenido hijos, hemos plantado árboles, hemos escrito libros, hemos discutido a voces en el IKEA. Sí. No hemos hipotecado, hemos vendido la bicicleta en el Wallapop, hemos abandonado el ayuno intermitente por quinta o sexta vez, nos hemos emborrachado en la comunión de un sobrino, hemos cantado línea en un bingo por error, en fin, que ya a esta edad conocemos los secretos de la vida. Eso es. Conocemos el revés de todas las cosas, ya no hay construcciones sociales, solo hay algarabía, hedonismo, achaque... Porque esa es otra, ¿no? Y hay edades donde el amor es mucho, pero las rodillas crujen, ¿no? A mí el vino me pone piripi y después, tras una noche de pasión, uno se levanta baldao, ¿no?
No se da el caso.
Uno sale del jacuzzi creyéndose Lorenzo Lamas y parece el pozzi que se ha caído en una alberca, ¿no? En fin, el tiempo es inclemente. Se lo lleva casi todo, menos el amor. Así que
muy bien.
Quiero terminar con esta idea de que el amor no se marchita, que vuelve, que nos golpea, que nos abraza, y que la vida son dos días y ya estamos pidiendo el vermú en el segundo.
Eso es verdad. Entonces, la semana que viene hacemos qué es lo que no hay que hacer en la primera cita.
Vamos a hacer, si quieres, lo abrimos a todo el mundo que nos escuche y qué nos molesta de la primera cita.
Sí. Exacto. Vale. Ese es un buen tema del día. Sí. Ese puede ser, podemos hacerlo el lunes, coger
sí,
algunas.
Sí. Claro. Claro.
O hacerlo el viernes.
Sí, claro.
¿Qué nos molesta de la primera cita?
Que te haga, ¿no?
En el amor tardío me consta, antes, cuando eres joven, en la primera cita, sacas las llaves del coche y empiezas a jugar con ella para que veas que tiene coche. Ahora sacas el tubito con las Viagra y lo enseñas. ¿Para qué?
Los amores nunca son tardíos.
Ay.
No, no puede estar como está hoy.
Sí, una mañana.
¿Qué vamos a comer hoy, Goyo?
Pues mira, hoy me voy de grabación, dentro de una hora me viene a recoger un coche de producción, pero sí es verdad que hice las primeras legumbres y las hice con hongos ayer y han triunfado mucho en mi Instagram, así que nos tendremos que conformar con las imágenes de ayer. Mañana toca cocinar y ya os lo contaré.
¿Y Alberto qué va a cocinar?
Nada, algo muy simple, un lomito que hay que recuperarse el fin de semana.
Ya. Vaya.
¿Y qué habrás hecho?
Claro. Nada, pues hecho más bueno que el pan, hombre.
Claro.
¿Y Mari José qué se va a comer?
Voy a comer con un hombre guapísimo.
Vaya,
vaya.
¿No? Ya estamos.
Lo que pasa es que él no está en...
¿Es una primera cita?
No. Ya quisiera yo, nada. Él está casado, felizmente.
Bueno, pero... ¿Tony qué va a comer?
Crema de calabaza, fíjate.
No, okay,
está muy rica.
Sí.
¿Y Naran?
Yo tengo hamburguesa hoy. Me la deja mi mujer hecha ahí. calentarla, que yo no vengo hoy a comer.
Pero vamos, que la hamburguesa no es falta
Hombre, calentarla, cuando yo digo calentar es que hay que ponerla al fuego, ¿no?
Ah, ya, claro, o sea, hacerla.
Sí, es que mi argot de cocina no es el vuestro, perdonadme.
Claro, ¿y Antonio qué va a comer hoy?
Va a quedar muy folclórico, pero ayer hice salmorejo. Que como buen cordobés,
pues bien, bueno,
siguiendo la regla del azulejo que hay en Córdoba, escrupulosamente, un salmorejito me voy a comer.
¿Un ajo?
Un ajo.
Muchos tomates, un poquito de pan, aceite y vinagre.
Un kilo de tomate, 200 gramos de pan, aceite y sal. Y después ahí la pelea está con el vinagre.
Pero es imprescindible el vinagre, ¿no?
Hay quien dice que no, la doctrina no es pacífica.
Ya.
El toque. Hay que darle el toque.
¿Tú estás en el lado sin o con?
En el lado sin vinagre.
Ah, vale. Hermano, es muy tarde, hermano.
Sí, hermano. Sí. ¿Qué somos? ¿Somos modositos? No. ¿Somos blandengues? No. ¿Qué somos? Sino los marines del Señor. Señor. Hermano. Sí, Señor.
¿Con qué nos vamos, hermano? ¿Con qué?
Con el navío del amor.
Ah.
Que zarpa la...
¡Pero hermano!
¿Qué?
¿Qué?
Camela, a zarpa el amor.
¿Quién viene ahora?
¿Quién viene
el
ahora?
El Ángelus, dilo.
¿El Ángelus? ¿Zarpa el Ángelus?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.